Números. Lección 19. Conclusión del capítulo 15. Continuaremos hoy en el capítulo 15 de Números y lo llevaremos a una conclusión. La semana pasada, el punto culminante probablemente fue la discusión sobre el hombre que fue ejecutado por recoger leña en el Sabbat. Y descubrimos que el hombre estaba sujeto a dos penas. Uno, una pena judicial civil por violar las leyes del Sabbat, y esa pena era la muerte física por apedreamiento. La segunda pena era de origen divino, es decir, la cumplía Dios y en hebreo se llama karet. En su sentido más simple, karet significa ser cortado. Lo que estas dos penas juntas demuestran es el principio cristiano básico de que como seres humanos estamos compuestos de un componente físico y un componente espiritual. Dios generalmente permite que los hombres, mediante sus leyes morales y mandamientos y los gobiernos humanos, se ocupen del aspecto físico del castigo por las violaciones de las leyes morales. Pero la administración del castigo sobre el componente espiritual de los humanos está únicamente en manos de Dios, porque al final es la acción más devastadora y permanente, y por lo tanto no puede ser algo confiado al juicio de simples hombres. Es bastante común ser excomulgado de una iglesia o una institución religiosa, pero eso es solo un acto físico terrenal a pesar de lo que los líderes del grupo puedan afirmar. Solo Dios mismo tiene la autoridad para disolver la relación, que es lo que es karet, entre tú y él. Y esa disolución se lleva a cabo espiritualmente, no mediante algún escrito o declaración de un humano. Hoy pasamos a un dispositivo que Yehové instruyó con el propósito expreso de ayudar a los hombres a evitar estos pasos en falso cuando se trata de obedecer sus leyes. Y ese dispositivo es, en hebreo, tzitzit. Hay más en el tzitzit de lo que se ve a simple vista, o de lo que se dice en estos dos versículos aquí en Números. Leamos nuevamente esta breve sección de Números 15 sobre el tzitzit y su propósito. Leer Números 15:37, al final. En la era más antigua de la cultura hebrea, tzitzit significaba más o menos mechón de cabello. De hecho, un tzitzit se asemeja a un mechón de cabello, y en términos modernos se parece mucho a lo que llamaríamos una borla. Pero por supuesto, en tiempos antiguos, las borlas comenzaron como meros mechones de cabello decorativos. Como ocurre con muchas de estas cosas que encontramos en la Torá, el concepto de tzitzit no fue una invención completamente nueva, sino más bien una evolución y transformación de algo que ya existía. Grabados y pictogramas antiguos de varias regiones de Asia muestran que el uso de borlas en las vestimentas estaba bastante extendido. Aunque, hasta donde se sabe, el propósito hebreo de las borlas, los tzitzit, era único. Y ese propósito declarado para el tzitzit se establece en Números 15:39, que cuando los israelitas los miraran, les recordaría los mandamientos de Dios. Así, vemos cómo esta instrucción está relacionada con la historia del hombre que recogió leña. Los tzitzit estaban destinados a ser un recordatorio constante de que las leyes de Dios debían ser obedecidas, para que los israelitas no cometieran pecados contra el Señor y, por lo tanto, no estuvieran sujetos a la maldición de la ley. La gran mayoría de los detalles sobre cómo debe hacerse y usar un tzitzit son tradición. Las instrucciones bíblicas principales las encontramos aquí en Números 15, y hay muy poco dicho sobre el tema. Sin embargo, si queremos entender hoy en día la importancia del tzitzit, debemos comenzar comprendiendo lo que los escritores del Antiguo Testamento entendían, que lo que se usaba como o en el borde de la vestidura de una persona era una indicación de su estatus en la comunidad. Aún más, ahora, por favor, presten mucha atención a esto. El borde de la vestidura se consideraba una extensión de la personalidad y la autoridad de la persona. El borde era el símbolo de estatus común de la era bíblica, en todo el Medio Oriente, e incluso en tiempos anteriores. Ahora, podrían burlarse y decir, el borde de una vestidura como símbolo de estatus, como una extensión de la personalidad. Claro, hacemos lo mismo, solo que de diferentes maneras en cada cultura del mundo. En Estados Unidos, en general, creemos que el automóvil que conducimos o la marca de la ropa que elegimos dice algo sobre quiénes somos por dentro. Los cristianos a menudo llenan sus coches con calcomanías y diversos símbolos religiosos como otro medio de explicar algo sobre nuestras creencias. O usamos cruces, estrellas de David, ese símbolo de tres partes, u otros elementos que son solo extensiones visibles de nuestras personalidades y persona. Y algunas personas son supersticiosas con estos emblemas, como las medallas de San Cristóbal, las pulseras WWJD y así sucesivamente. El borde de la vestidura desempeñaba un papel similar en tiempos más antiguos. Documentos acadios antiguos indican que un esposo que corta el borde de la vestidura de su esposa de esta manera la divorcia. Un hechicero podría recitar un encantamiento sobre un trozo cortado del borde de una persona poseída por un demonio. Se pensaba que el borde era una extensión literal de esa persona. Y por supuesto, encontramos varias menciones de los bordes de las vestiduras involucrados en algunas de las historias bíblicas más famosas, aunque nosotros los cristianos hemos tenido algunas nociones bastante extrañas sobre lo que se indicaba, tanto que si una persona de la era bíblica hubiera escuchado nuestras opiniones al respecto, se habría reído a carcajadas. Llegaremos a una de esas historias en particular en un momento. Primero, sin embargo, debemos entender que los bordes de las vestiduras tenían una fuerza legal real hace miles de años. Eran más que simples símbolos de estatus. En muchos casos, eran identificaciones legítimas. Así, los reyes y líderes de alto rango podrían llevar un borde muy intrincado, que a menudo incluía el uso del color púrpura. El púrpura era, y sigue siendo, un símbolo de la realeza en la mayoría de las culturas del Medio y Lejano Oriente, y la práctica de usar el púrpura como un color real se volvió prácticamente mundial con el tiempo. De hecho, los registros escritos hallados en Mesopotamia indican que un vidente o un sabio al servicio del rey no solo se le exigía que le contara su visión o sueño profético, sino que tenía que escribirlo. Una vez escrito, el documento se presentaba al rey junto con un mechón de cabello de la propia cabeza del vidente, junto con un trozo del borde de su vestidura. Esto equivalía a un juramento notariado y afirmaba la veracidad de lo que se registraba. Así que en los tzitzit vemos la fusión entre dos elementos simbólicos antiguos, el mechón de cabello con el borde de la vestidura. Pero también necesitamos reconocer que eran principalmente los reyes y aristócratas quienes tenían bordes de vestidura elaborados, no la gente común. La persona común promedio no tenía necesidad de mostrar su estatus ni podía permitírselo. Por lo tanto, debemos añadir a la ecuación que, en el mundo antiguo, el concepto de los bordes como un medio de indicar estatus, que evolucionó en tzitzit por dirección de Dios, también se considera generalmente como una indicación de realeza y autoridad legal. Ahora, apliquemos esto al tzitzit hebreo. Básicamente, los tzitzit son una extensión del borde de la vestidura. Notemos que se ordena llevar los tzitzit en las esquinas de la vestidura. Esto generalmente se entiende como una vestidura exterior, algo visible. Sin embargo, no todas las sectas hebreas aceptan esto, y muchos los llevan debajo de sus vestiduras exteriores. La palabra hebrea, generalmente traducida como esquinas, como en esquinas de la vestidura, es kanaf. Y kanaf significa más correctamente extremidad o ala, no esquinas. La idea es que el borde es la extremidad de cualquier vestidura. Así que no es que los tzitzit representen directamente el borde de la vestidura, sino que los tzitzit se deben atar al borde de la vestidura. Aunque la forma exacta en que esto se manifestaba variaba a lo largo de los siglos. Hay una historia del Antiguo Testamento sobre David y Saúl que demuestra el significado de los bordes de las vestiduras en el mundo antiguo, al menos en la era temprana de los reyes de Israel. El rey mentalmente inestable de Israel, Saúl, ha decidido que debe matar a David, quien ha huido con un grupo de unos 600 hombres desde el norte de Israel hasta las tierras desérticas del sur de Israel. Esa área hoy se llama Ein Gedi, muy cerca del Mar Muerto. Leamos la historia de 1 Samuel 24.
Leer Samuel 24, 1 al 8.
David y sus hombres evitan las patrullas que Saúl ha estado enviando para encontrar a David escondiéndose en las numerosas cuevas que rodean las áridas montañas de Ein Gedi junto al Mar Muerto. La Biblia nos cuenta con todo lujo de detalles que Saúl se metió en una cueva para hacer sus necesidades, sin saber que se trataba de la misma cueva en la que se escondían David y sus hombres. Mientras el rey Saúl estaba en acción, David se acerca sigilosamente por detrás de Saúl y corta cuidadosamente un trozo del borde de la vestidura de Saúl. Más tarde, de manera sorprendente, David se arrepiente de haber hecho esto y les dice a sus hombres, «Dios me libre de hacer tal cosa». Más adelante, cuando David tiene la oportunidad de conversar con Saúl, en uno de los momentos cada vez más raros de lucidez de Saúl, el rey Saúl responde al acto de David de cortar el borde de su vestidura diciendo, «Ahora sé que llegarás a ser rey». ¡Qué extraña serie de circunstancias y respuestas aún más extrañas! La clave de esta historia radica en comprender el verdadero significado del símbolo de autoridad que reside en el borde de la vestidura de Saúl. Es muy similar al asunto cuando Dalila conspiró para que le cortaran los mechones de cabello a Sansón. Para Saúl, para David y para todos los de esa época, el borde de la vestidura era mucho más que un símbolo. Era una extensión de Saúl. Era una extensión de su persona y de su esencia real. Con la eliminación furtiva de ese trozo de borde por parte de David, Saúl lo vio como una transferencia divina de la autoridad real de él mismo a David. Y, continuando con mi analogía de Sansón, con la eliminación de esos mechones de cabello, los flecos de Sansón, si se quiere, Sansón perdió su conexión con la autoridad y el poder divino, más aún, así como el corte de los mechones de Sansón representó su separación, su caret de Dios. De la misma manera, Saúl vio el corte de su borde como su separación de su estatus divino como rey de Israel.
El tzitzit tiene un gran significado. Se fabrica con dos tipos de materiales diferentes, lino y lana. Cada tzitzit debía tener una sola hebra de lana, teñida de azul o púrpura reales, en el centro y rodeada por muchas hebras de lino blanco. Esa única hebra de lana azul se llama tejelet y es clave para el significado del tzitzit, ya que indica nobleza, porque el azul real o el púrpura real se consideraban reales, porque el púrpura era un tinte muy difícil y, por lo tanto, horriblemente caro de fabricar. Como resultado, solo los reales y los ricos podían permitírselo. En registros romanos, que datan del año 200 a.C., se menciona el pago del equivalente moderno de casi $100,000, por lo que equivale a aproximadamente una libra, unos 450 gramos, de este tinte púrpura. La razón es que la mejor calidad de tinte púrpura se extraía de una pequeña criatura marina llamada caracol murex. Pero,
se necesitaban alrededor de 12.000 de estos caracoles para producir menos de 2 gramos de este tinte púrpura. Sin duda, debido a la demanda, no pasó mucho tiempo antes de que se desarrollara un tinte púrpura azulado mucho más barato, aunque mucho más inferior, pero los aristócratas y la realeza nunca lo habrían usado. Y los rabinos prohibieron el uso de este tinte inferior para hacer el tekelet. Ahora parémonos a pensar un momento. Los rabinos dicen que el tzitzit debía ser hecho de una mezcla de lana y lino. ¿Les suena? Mira, curiosamente en Levítico y en Deuteronomio, el Señor ordena que los hebreos no deben usar prendas hechas de mezcla de diferentes tipos de hilo. Lino, que viene de la planta de lino, y lana, que viene de una oveja, no debían ser usados en el mismo artículo de ropa. Sin embargo, aquí el tzitzit está hecho de esa mezcla prohibida, que en hebreo se llama sha'atnez. Ahora bien, seguro que hacer tzitzit usando sha'atnez, una mezcla de lana y lino, no se menciona específicamente en la Biblia. Pero sabios hebreos muy antiguos y más tarde rabinos lo llamaron precisamente sha'atnez, afirmando que fue así desde la época de Moisés en adelante.
No hace mucho, en una cueva de Israel, se encontraron unos antiguos tzitzit, en gran parte intactos, que databan de la época de la rebelión de Bar Kochba, alrededor del año 135 después de Cristo. Y estos tzitzit verificaban el uso del tekelet de lana junto con los hilos de lino blanco. Ahora bien, esto es lo interesante. Dios da dos razones para no permitir que los israelitas lleven prendas de hilos mezclados. Uno simboliza tebel, confusión. Y dos, solo a los sacerdotes se les permite vestir sha'atnez, vestiduras con hilos mezclados. En otras palabras, la mezcla de los hilos solo estaba permitido para las vestimentas sacerdotales. Ahora permítanme mostrarles el valor de consultar con nuestros amigos judíos, especialmente los eruditos hebreos, cuando se trata de entender ciertos pasajes del Antiguo Testamento en su contexto apropiado. Permítanme leerles uno de los versículos peor traducidos de la Biblia. Busquen en sus Biblias Deuteronomio 22:9, porque al tener diferentes versiones se obtienen diferentes lecturas. Deuteronomio 22:9. No sembrarás tu viñedo con dos clases de semilla. No sea que todo el producto de la semilla que has sembrado y el aumento del viñedo se contamine. Es algo sencillo, excepto por un problema con la última palabra en ese versículo. La palabra que se traduce como contaminado es absolutamente incorrecta. La palabra hebrea que se está traduciendo aquí es kadash. Y kadash no tiene absolutamente nada que ver con estar contaminado. De hecho, es todo lo contrario. Kadash significa consagrado, apartado, hecho santo. De las innumerables veces que kadash se utiliza en la Biblia, esta es la única ocasión en que los estudiosos cristianos eligieron darle un significado opuesto a su uso habitual y preciso, santo. Los estudiosos judíos entienden mejor lo que está ocurriendo aquí y por eso la traducción literal que Young utiliza. En lugar de contaminado, la palabra separado, lo cual está más cerca, pero aún no logra transmitir del todo el punto. En otras palabras, el problema de sembrar dos tipos de semillas juntos, lo cual se extiende a la prohibición de mezclar dos tipos de hilos, es que hacerlo los hace santos y, por lo tanto, solo aptos para el servicio del templo, que solo puede ser realizado por los sacerdotes. Esto no es una doctrina de Tom Bradford. Rashi e Ibn Ezra, entre otros de los más grandes sabios hebreos, están completamente de acuerdo en este punto. Ahora, ¿están correctos en su interpretación? Bueno, no sé si podemos estar absolutamente seguros, pero ciertamente se basa en una lectura literal de las Escrituras y en su inigualable comprensión del ritual hebreo.
En Éxodo 39, 28 y 29, mientras se describe el cinturón de los sacerdotes ordinarios y el turbante o mitra del sumo sacerdote, dice lo siguiente: y el turbante de lino fino y los gorros adornados de lino fino y los calzoncillos de lino torcido y el cinturón de lino torcido y material azul, púrpura y escarlata, obra del tejedor, tal como el Señor había mandado a Moisés. La clave está en la segunda mitad de este par de versículos, donde después de decir de lino fino torcido, se inserta la palabra y antes de material azul, púrpura y escarlata, separando el lino fino del material coloreado. Cuando se examina toda la redacción de la ley sobre la fabricación de las vestiduras sacerdotales, esta es una construcción de palabras inusual que se aparta de lo normal y de todas las demás descripciones de cómo hacer las vestiduras sacerdotales. Por lo tanto, los antiguos rabinos dijeron que esto indica que el material azul, púrpura y escarlata no es lino, sino que, de hecho, es otro material. Y ese material tiene que ser lana, porque era el único otro material comúnmente usado para hacer vestiduras por los hebreos.
Ahora, tú y yo podemos discutir esto si lo deseamos. Podemos decir que estamos filtrando mosquitos. Pero el hecho es que los targums más antiguos y otros documentos hebreos antiguos conocidos afirman claramente que hicieron los cinturones de los sacerdotes y la gran cubierta para la cabeza del sumo sacerdote basándose en este principio de usar dos materiales diferentes.
¿Por qué pensaban los rabinos que los sacerdotes podían hacer esto, pero los israelitas en general no? Porque Dios había separado a toda la tribu de Leví de Israel. Técnicamente los levitas ya no eran israelitas. De hecho, a partir de esta separación de Leví de Israel, Dios dice que, así como los israelitas son ger, extranjeros protegidos, para él, los levitas son ger, extranjeros, para los israelitas. Los sacerdotes eran diferentes de la población general israelita y esto está completa y claramente basado en las escrituras, como te lo he demostrado varias veces en lecciones recientes.
Entonces, ¿por qué he dado esa larga explicación? Porque los tzitzit son una excepción a la prohibición de la Torá de llevar tejidos mixtos y son una excepción porque, según los rabinos, los tzitzit siguen el modelo de las vestimentas sacerdotales especiales que ningún israelita normal tiene permitido llevar. De lo contrario, sus vestimentas se convertirían en sagradas y eso no está permitido. El tzitzit representa la realidad de que Dios ha declarado que todo Israel es, a un nivel u otro, santo. Levítico 19 dice a Israel: será santo, porque yo, el Señor tu Dios, soy santo.
Así como la cobertura especial para la cabeza del sumo sacerdote es sha'adnes, hecha de material mezclado, y por lo tanto es santa, así también el cinturón del sacerdote regular y el tzitzit, que debe usarse en el borde de la vestidura por los israelitas comunes. Mira esta sorprendente jerarquía que se establece cuando entendemos lo que realmente se está diciendo. La cabeza del sumo sacerdote está cubierta con el sha'atnes. La cintura o el centro del cuerpo del sacerdote regular está cubierta con el sha'atnes. Y la persona común usa el sha'atnes en forma de tzitzit entre sus rodillas y tobillos. Alto, medio, bajo. Esto representa gradaciones, varios niveles de santidad. Y esta concesión, mandamiento de Dios en realidad, para que los israelitas comunes usen tzitzit, es el gran epítome de la instrucción de que Israel debe ser un reino de sacerdotes y una nación santa. Ya hemos visto antes este modelo de gradientes o grados de santidad. Uno de los modelos principales es el templo donde tenemos el grado más alto de santidad presente en la cámara del Santo de los Santos, el nivel medio de santidad en la cámara del lugar santo. y el nivel más bajo, pero aún santo, de santidad en el atrio exterior donde la gente común de Dios, miembros de Israel, pueden reunirse. Este es un patrón, y por lo tanto podemos esperar ver este patrón reflejado y demostrado de varias maneras en las Sagradas Escrituras. Al añadir al tzitzit el hilo único de lana azul que simboliza la realeza, añadiéndolo a los hilos de lino blanco que lo rodean y que simbolizan el sacerdocio, se combinan ambos elementos. Cada israelita se pone una medida simbólica de santidad. Cada israelita tiene una medida de sacerdote en él. Cada israelita ha sido apartado en una medida u otra para servir a Dios.
Ahora, en cuanto al asunto más práctico de cómo se usaban los tzitzit, no hay duda de que originalmente estaban unidos a prendas ordinarias de uso diario a nivel del borde, abajo, en la parte baja. Y sospecho que se ensuciaban, eran pisoteados, arrancados fácilmente, etc. Con el tiempo, se desarrolló una prenda separada llamada talit. Era el talit el que sostenía los tzitzit. El talit era un trozo rectangular de tela con un agujero para la cabeza en el centro que, cuando se usaba, generalmente llegaba justo por debajo de la cintura, tanto en la parte posterior como en la delantera. Fue en las cuatro esquinas de este talit donde se colocaban los flecos, los tzitzit. Este talit era una especie de prenda intermedia. No era completamente una prenda interior, pero generalmente una prenda exterior como un abrigo se llevaba sobre él, dejando el borde del talit, junto con los tzitzit adjuntos, visible.
Más tarde, algunos hebreos, no todos, modificaron aún más el talit, hasta que se convirtió en una prenda separada que ahora llamamos chal de oración. Algo más parecido a un gran cubrecabezas o a una cabina de oración portátil. Y las tzitzillot, en plural, se ataban a las cuatro esquinas del chal de oración. Dependiendo de la secta, los tzitzit y talit actuales son una combinación u otra de todo lo anterior. Como he mencionado antes, algunas sectas los llevan al descubierto, mientras que otras los llevan debajo de la ropa exterior. Por lo tanto, cuando le diga talit a un judío, tenga en cuenta que puede que él no esté pensando en absoluto en manto de oración. Puede que esté pensando en esa prenda intermedia que a menudo se lleva bajo el abrigo, a la que van unidos los tzitzit. Este escenario exacto que acabamos de discutir estaba en plena operación en los días de Jesús. Y el NT deja bastante claro que Jesús llevaba tzitzit. Esto es lo que la mayoría de las traducciones del Nuevo Testamento en inglés llaman flecos. Permítanme citar un par de pasajes para ustedes. Mateo 9, 20 al 21. Y he aquí, una mujer que había estado sufriendo de hemorragias por 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Porque ella decía para sí, si solo toco su manto, me sanaré. Mateo 14, 34 al 36. Y cuando atravesaron, llegaron a tierra en Genezaret. Y cuando los hombres de aquel lugar le reconocieron, enviaron mensajeros por toda aquella región y le trajeron a todos los que estaban enfermos y le rogaban que les dejara tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Ahora podemos debatir razonablemente si el borde del manto de Yeshua, tzitzit, estaba en un chal de oración, adherido a una prenda intermedia o ubicado en la parte inferior de la falda, túnica, que era el vestido típico de la gente en esa era. Pero lo que no se puede discutir es que este borde era tzitzit. No hay absolutamente ningún registro de ningún otro tipo de borde que los hebreos llevaran en el dobladillo, excepto los judíos helenistas de las clases élites que habían adoptado costumbres romanas. Permíteme también señalar otra cosa, que esta práctica no estaba limitada a los hombres. Las mujeres observaban, y observan el uso de tzitzit, aunque, como es de esperar, la práctica varía de una secta judía a otra. En general, el uso de tzitzit por parte de las mujeres fue y sigue siendo una elección personal. Así fue también en los días de Jesús, y esto está bien documentado en los escritos de esa época. ¿Cómo podría afectar esto a los cristianos gentiles? Bueno, al igual que con muchas cosas que encontramos en la Torá y que han evolucionado en la práctica de acuerdo con una mezcla de escritura y tradición, no está del todo claro cómo los cristianos deben cumplir con este mandamiento. Ya te he dicho que mientras que los israelitas comunes no podían usar ropa de tejidos mixtos, los sacerdotes, según todos los documentos conocidos, podían y lo hacían. Y consideren lo que Juan dijo en Apocalipsis concerniente a nuestra nueva posición, sea judía o gentil, ante el Padre, como creyentes. Apocalipsis 1, 4 al 6. Juan a las siete iglesias que están en Asia. Gracia a vosotros y paz, de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, y de parte de los siete espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos ha liberado de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho reino, sacerdotes para su Dios y Padre. A él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Juan afirma que los creyentes son como sacerdotes para Dios. Es discutible hasta qué punto debemos tomar esta afirmación al pie de la letra. No estoy seguro, pero me inclino por una interpretación más literal. En su forma más literal, se nos ha dado un estatus similar al de los sacerdotes de Israel. En su forma más metafórica, somos sacerdotes en el sentido de que somos siervos de Dios en Cristo. El punto es que los sacerdotes no tenían completamente prohibido usar telas de materiales mezclados. Siendo este el caso, entonces cualquier creyente, judío o gentil, debe tomar esto en consideración cuando decida si el mandamiento de la Torá de no mezclar materiales en nuestras vestimentas es para nosotros, hoy en día. Sin embargo, la cuestión de si podemos o debemos usar tzitzit es otro asunto. Sin embargo, puedo decir esto con confianza. Como mínimo, no es incorrecto. Las cuestiones son la intención y el principio que está incorporado en el mandamiento. Cuando muchos de nosotros usamos cruces o algo así, para algunos es solo una decoración, pero para otros en realidad es un recordatorio de quiénes somos y quién es Él. La razón declarada para usar tzitzit en Números 15 es recordar la palabra de Dios y obedecer sus mandamientos para que no nos descarriemos. Y esto dice que necesitamos hacer cosas que constantemente nos recuerden que la obediencia a Él es clave para nuestra relación con Él. Sin embargo, pensar que usar un tzitzit o una cruz o una estrella de David es requerido para la salvación o para permanecer salvos o que nos gana mayor favor con Dios o que es un amuleto mágico es erróneo. El tema de discernir qué aspectos de la ley son expresiones culturalmente basadas de los principios de Dios y cuáles no lo son, no siempre es fácil. Obviamente, las prohibiciones contra el adulterio, el robo, la mentira y el asesinato son culturalmente neutras. Otras cosas como no usar telas de mezcla, estilos de peinado, si llevar barba o no, y similares están profundamente arraigadas en la cultura. Por lo tanto, cada uno de nosotros tendrá que considerar cuidadosamente si el uso de tzitzit está destinado a ser una expresión transcultural o no. Y por lo tanto, si el principio divino detrás de tzitzit puede expresarse legítimamente de otras maneras. Lo que vestimos no nos da, por lo que puedo decir, un aumento de estatus con Yehové. En el caso del tzitzit, el propósito de llevarlo se resume en los tres verbos, palabras de acción,
que caracterizan el versículo 39 de Números 15. Mirar, recordar, observar. Mirar el tzitzit. Recuerda los mandamientos de Dios en nuestras mentes y por lo tanto debemos observar esos mandamientos. Empezaremos con el número 16 la próxima vez.